Como les contamos esta mañana, y ustedes lo escucharon de viva voz, tuvimos una entrevista uno a uno con el presidente de la República, Iván Duque, la hizo el director de La Patria, Nicolás Restrepo. Hablaron sobre Aerocafé, movilidad, proyectos, la COVID-19, pero rescatemos lo más importante que dice el presidente de la República sobre Aerocafé. Esto comenta.
Yo creo además que tener el aeropuerto del Café significa, primero, un aeropuerto de primera gama para Caldas. Segundo, una segunda pista frente al aeropuerto de Pereira y una segunda pista frente al aeropuerto de Armenia. Y eso también es competitividad y es conectividad. Lo otro, turismo. Que nosotros podamos mantener el flujo constante de pasajeros hacia el departamento de Caldas significa que tendremos más viajeros nacionales e internacionales. Y algo que también me parece importante, cuando un aeropuerto de esta naturaleza se desarrolla, es muy similar a lo que ocurrió en Río Negro cuando llegó el aeropuerto José María Córdoba. Es casi que un nuevo polo de desarrollo también para el departamento de Caldas y eso puede ser además muy atractivo porque veremos más ciudadanos del resto del país considerando la opción de venir, instalarse acá, invertir acá, empresarios en hacer grandes desarrollos para los próximos años. Esas fueron las motivaciones que yo tuve. Pero algo que también ha sido muy importante, Nicolás, aprender de los errores del pasado. Un patrimonio autónomo se creó con toda la supervisión para que los recursos lleguen directamente a la obra. Una consultoría de primer nivel, donde ha estado también la CAF, donde nos ha acompañado el Reino Unido, y sobre todo una hoja de ruta crítica para que el proyecto lo podamos tener terminado en el año 2022.
Hay un tema ahí que usted lo menciona y es la confianza, un proyecto que ha tenido tantos tropiezos y mucha gente le pierde confianza. Usted menciona que ya tiene la plata, hay una fiducia que tiene, digamos, el cierre financiero para la primera
ya están
etapa.
Las vigencias futuras, está
Las
bien.
vigencias, las, pero ¿cómo garantizamos que técnicamente lo que está diseñado sí va a funcionar y no como la vez pasada? Y
Yo creo.
segundo, que la plata se la gasten bien.
A ver, yo creo que hay un tema importante y es el gobierno nacional. Aquí está el gobierno nacional asumiendo y respondiendo por este proyecto. Y estaré yo como jefe de Estado encima de este proyecto. La ministra Ángela María Orozco todas las semanas tiene comité gerencial haciéndole seguimiento a este proyecto. Ese será el primer aeropuerto nuevo que se hace en Colombia prácticamente en 4 décadas. Por eso es la importancia que tiene. Entonces, ahí estaremos nosotros con supervisión, con gestión, con gerencia, pero además con el acompañamiento de la Contraloría General de la Nación, como lo dijo hoy el doctor Carlos Felipe Córdoba. Y yo creo que eso es algo también muy positivo. Y lo otro, que a mí me parece muy importante en la generación de confianza, es que este proyecto por muchos años fue polémico y atacado por unos sectores de la población en el departamento. Y yo recuerdo que se utilizaba una frase que era: el proyecto es inviable. Cuando yo llegué a la presidencia, alguien me dijo: el proyecto es inviable. Yo dije: no, no es inviable. Es costoso, que es distinto. Como son costosos los proyectos aeroportuarios en muchos lugares del mundo por las complejidades geográficas. Pero el departamento de Caldas no se puede quedar con un aeropuerto que, por las condiciones atmosféricas y climáticas, no se sabe si va a estar abierto durante todo un día. Porque eso afecta la certidumbre de quien quiere venir a hacer negocios, a visitar. Entonces, buscar un aeropuerto de primera línea, comprometernos en sacarlo adelante, para mí es un mensaje claro a Caldas de que nos la vamos a jugar por este desarrollo.
No es inviable, es costoso, la frase del presidente. Ahora, sobre movilidad, cable aéreos en Manizales y demás, ¿qué dice Iván Duque?
Manizales, por la condición geográfica que tiene, por las laderas que tiene, por la conexión que tiene entre distintos espacios con peñas que además son absolutamente hermosas desde el punto de vista ambiental, la conexión con cables y con cables que permitan una mayor movilidad también significa no solamente ver la competitividad de la ciudad, sino garantizar la mayor movilidad por kilómetro y por hora además de los ciudadanos. De manera que en la medida que nos lleguen a nosotros estudios, diseños que vengan de las autoridades locales y que nosotros veamos que cumple con todos los estándares, la idea nuestra es acompañarla. Acompañarla, entre otras cosas, buscando qué, fuentes de financiamiento de largo plazo con la banca multilateral, como lo hemos hecho con otros proyectos, y garantizar que parte del desarrollo de las ciudades y la expansión de las ciudades considere sistemas de transporte limpios, eficientes y que mejoren la calidad de vida.
Hay dos proyectos en Caldas muy importantes para el tema de reactivación, que es, digamos, ahora lo que estamos buscando todos. Uno es La Dorada y tienen que ver con multimodalidad de transporte, el río, el tren, la Ruta del Sol que pasa
Déjeme
por La
le cuento una
Dorada.
cosa sobre eso. Por ejemplo, cuando empezó el gobierno, Yo le dije a la ministra Ángela Orozco, ministra, nosotros tenemos que poner a funcionar ese trayecto ferroviario entre La Dorada y la costa norte de Colombia. Y nosotros fuimos a La Dorada y nos encontramos con que sí, estaba la carretera, estaba el templo, no había la carga, no teníamos la bodega. Con la ANI pusimos a funcionar la bodega. Y aparte de poner a funcionar la bodega, logramos garantizar la carga suficiente para que el proyecto entrara rápidamente en operación. Y el proyecto ha estado en operación. Y ese es uno de los proyectos más lindos que tenemos hoy en Colombia, donde se ve la conexión férrea entre el interior del país y la vocación de llegar hacia las costas con mentalidad exportadora. Ahora, en el tema del río, nosotros tenemos un reto. Hay que avanzar rápidamente con la licitación de la navegabilidad. Y claramente nosotros esperamos licitar y adjudicar el año entrante. ¿Cuál es el primer reto? ¿Dónde tenemos hoy mayor navegabilidad, mayor calado, mayor profundidad? Entre Barranca Bermeja y Barranquilla. Pero siempre va a estar la solicitud. ¿Por qué no pensamos en extenderlo un poco más y que llegue a La Dorada? Yo creo que parte de aprender de los errores del pasado es que el proyecto tiene que empezar primero donde tiene mayor viabilidad. Y sobre la base de que se haga la licitación, se haga la adjudicación, se avance la navegabilidad, es mucho más fácil, una vez desarrollado esa primera parte, mirar hacia la conexión con el Magdalena Medio. Yo sé que eso puede ser polémico, pero es preferible decir las cosas con esa claridad a jugar a una ilusión que fue lo que pasó durante tantos años, donde teníamos unas diferencias abismales de calado. Porque lo que se dice es que se puede hacer navegabilidad entre La Dorada y Barranca Bermeja, seguramente. Pero los problemas de calado, que no están todavía todos solucionados, puede llevar a que tengamos unos sobrecostos tremendos o lo que es aún peor, un mayor retraso. Entonces, por eso la decisión que tomamos, vamos a concentrarnos donde esté mayor navegabilidad, pero eso no quiere decir que estemos cerrados a la banda, a que una vez avanzado ese tramo, podamos mirar cuáles son las diferencias en calado y profundidad hacia el Magdalena Medio.
12 del mediodía con 9 minutos, la entrevista completa con el presidente Iván Duque aquí en La Patria Radio, usted la puede encontrar en lapatria.com, está transcrita naturalmente hoy en las páginas 12 y 13 de La Patria, están nuestros canales de podcast sobre este diálogo que hemos tenido con el primer mandatario. Saludo cordial a esta hora a Manuel Antonio Giraldo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un saludo grande a él. Fernando, esta mañana pues ya escuchamos el análisis de la mesa, pero ¿usted qué sensaciones le dejó lo que dijo el presidente Duque en relación con los diferentes proyectos que hay en la región y sobre todo en Manizales?
No, pues Luis Francisco, en términos generales hay un optimismo, o sea, definitivamente yo soy un convencido de que cuando hay voluntad política, y la voluntad política se llama plata asignada, destinada, los proyectos salen adelante, el que sea. Mire, veamos ejemplos. Aquí durante muchos años, no sé cuántos, hablamos del cable, y no se hacía y no se hacía, y un día un candidato a la alcaldía dijo, es que yo lo voy a hacer y me comprometo en notaría pública, Luis Roberto Rivas, y lo hizo, pero es que eso no da punto de equilibrio, no, lo hizo. Después vinieron los call center y había que crear empleo. Y entonces Juan Manuel Llano se montó en ese bus. Eso, si usted lo mira financieramente a los costos de la ciudad en el PIG, ha sido muy costoso, pero se hizo y generó una cantidad de empleo que todavía se agradece haber tenido ese empleo en ese momento. Entonces, esa es la verdadera voluntad política de las cosas, que haya presupuesto. Yo hasta el presidente muy jugado, con el aeropuerto sobre todo, y creo que por lo menos para esa primera pista, si él se empeña y él lo lidera y lo quiere ver, así será. Bueno, esperemos que eso no implique que le pongan el nombre de Iván Duque, que a mí no me gusta que le pongan los nombres a las obras públicas de personajes vivos, pero bueno, eso fue lo que dijeron allí en medio de tanto chiste, ¿no?
Sí, ya se llama Aeropuerto del Café, ¿para qué hay que ponerle otro nombre? Bueno, es como el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto El Dorado de Bogotá tiene un nombre larguísimo. Es Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿no es? Que es el aeropuerto de Bogotá, creo que así se llama completamente.
Sí, señor. ¿Y quién lo conoce por Luis Carlos Galán?
Pocos, muy pocos. Por ejemplo, el viaducto de Pereira, sí, pues no sé si lo distingan. Porque es el viaducto César Gabriel Trujillo, pero esas otras cosas, no entiendo.
Venga, Luis Efe, y otro tema importantísimo es haber designado a un conocedor, a una persona que se echó al hombro este proyecto cuando nadie daba un centavo por él, que es Luis Fernando Mejía, para manejar el patrimonio autónomo. Eso va a ser clave, porque es un doliente real del aeropuerto. Entonces, eso sí puede permitir que el proyecto avance, porque entonces no está poniendo a alguien allá que aprenda, no. Aquí está el que realmente hizo los primeros estudios. Recuerde que ahora se están haciendo unos estudios que lo que buscan es validar
Sí.
que esos que se hicieron antes están bien. Y el 80% ya dijo, eso va por buen camino. Entonces, como dijo el presidente, hay que arrancar. Eso no le puede dar más largas y ahí por eso hubo tirón de orejas.
Sí, pero hablando de tirones de orejas, pues la semana pasada estaban todos muy bravos por la designación de Francisco José Cruz Prada en no sé dónde. Y eso sacaron cartas, no, el presidente, ¿cómo va a hacer eso?
Viceministerio de Ambiente.
Y ahora, pues el sábado que vino el presidente, nadie dijo ni mu, es como si hubieran vetado el tema, ahí sí nadie reclamó. Nadie reclamó nada. ¿Vio usted eso, don Luis Francisco?
Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Sí, yo pienso que en esos asuntos, a veces, si hay, no hay, digamos, unas determinaciones de la justicia claras, pues entonces, digamos que pueden existir todas las disculpas, ¿no? Es algo lamentable en ese sentido, pero aquí lo fundamental y lo importante, creo que en eso sí hay que destacar lo que dice Fernando, es que, pues mirando hacia adelante, pues es muy importante exactamente que se estén tomando las precauciones y que se esté dejando, digamos, precisamente personas que conocen y que han probado que, digamos, su honestidad y desde luego también su conocimiento frente a ese proyecto, como el caso de Luis Fernando Mejía. Esperemos que efectivamente todo esto salga finalmente como se está planeando y que realmente muy pronto podamos tener ya claridad sobre quién es el que va a construir el aeropuerto y en qué tiempo lo va a hacer.
Veremos, veremos por qué dice el
Señor,
presidente.
yo vi una caricatura de Holmes, o sea que no todo el mundo quedó callado. Muy buena, de hecho.
Bueno, pero yo me refiero a la
En
gente
el
que
día de
estuvo
hoy.
el sábado en allá en Chinchiná. Pero bueno, amanecerá y
No
veremos,
mucha
señor.
gente pudo ir.
Bueno, señor. 12:14 minutos. Estamos en el informativo de la pausa. Les hablaremos del fenómeno de la niña. Nos habla un investigador de la Universidad de Manizales porque hay que ponerle mucho cuidado a esta oscilación climática. Marta Lucía Luna está con nosotros. Muchas gracias por su comentario, por su laurel. Nancy García, Lupita Alzate, Susana Chávez, Jorge Luis Mejía Loaiza y quienes también están conectados al mediodía con el informativo. Esta es La Patria Radio. Volvemos.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
El horóscopo te dice que hoy serás ganador con el superastro de su suerte.
Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar. Superastro te premia. Juega con cuatro cifras y gana hasta 42 mil veces lo apostado. Corre ya al su suerte más cercano.
¡Su suerte!
Eje Solidario, el mundo de las cooperativas, un espacio dedicado a resaltar el quehacer cooperativista del país. Véalo todos los domingos a las 8 de la mañana por el canal regional Telecafé y en YouTube como Eje Solidario, el mundo de las cooperativas.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Desde el pasado mes de agosto, la Organización Meteorológica Mundial advirtió sobre la ocurrencia de un fenómeno de la niña leve a moderado durante este fin de año, y así está sucediendo. La organización dijo hace un par de semanas que efectivamente estábamos en un fenómeno oscilatorio de la niña, cuyo al menos duración oficial iría hasta diciembre. Pero sus efectos podrían extenderse un poco más si las condiciones macroclimáticas se mantienen a la baja en el Océano Pacífico. Esto puede alterar completamente los entornos de Sudamérica y también del Pacífico, además de Asia, pero los efectos de la niña incluso se pueden extender hasta Asia y África. Pero por lo pronto, para que nosotros comprendamos más qué es el fenómeno de la niña y entender que no son solo lluvias, sino incluso precipitaciones más violentas, pero más cortas, vamos a escuchar lo que dice Luis Alberto Vargas, un investigador de la Universidad de Manizales, que nos tiene apuntes bastante interesantes sobre esto.
Nosotros en Colombia tenemos dos temporadas de lluvias, una en el primer semestre, especialmente en los meses de abril y mayo, y ahora esta segunda temporada de lluvias, que es en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y a veces se extiende hasta diciembre. Para esos temas de estas condiciones, lo que nos deparan estos meses que son de fuertes lluvias, tenemos que tener un trabajo interinstitucional, un abordaje interinstitucional. No es las instituciones educativas trabajando por su lado, ni las industrias trabajando por el otro, ni la corporación o las instituciones públicas trabajando por otro lado. Por el contrario, todo muy articulado, que todos estemos aunando esfuerzos para prevenir y, ante todo, minimizar el impacto que puede generar esto. Nosotros tenemos muchas vulnerabilidades por el territorio en que estamos, por el tener un territorio de ladera. Entonces, todas las instituciones públicas, privadas, de mercado, tengan que estar muy atentas y hacer todas las acciones conducentes a prevenir este tipo de cosas. Además, estamos en un contexto de sostenibilidad. Hay un problema crítico que tenemos de pandemia ahora. Y aunado a un problema de posiblemente fenómeno de La Niña, pues eso va a limitar mucho las condiciones de sostenibilidad del territorio. Entonces, todos tendremos que trabajar conjuntamente para lograr que entre todos tengamos un territorio sostenible, un territorio que conduzca al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y este tipo de cosas pueden ser obstáculo para eso. Entonces, si lo logramos detectar a tiempo, como les decía ahora, con alertas tempranas, con condiciones apropiadas de cada uno de los actores, donde conozcamos claramente qué nos puede pasar, nosotros vamos a mejorar esos estados de sostenibilidad. Podemos estar conduciendo a generar capacidades en el territorio para lograr sostenibilidad.
Y hay que conocer mucho estos fenómenos de La Niña y fenómenos climáticos, porque si nosotros aprendemos a adaptarnos a ellos, naturalmente vamos a poder superar las dificultades que estos nos proponen. Volvemos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Participa el próximo miércoles a las 11 de la mañana de la conferencia La Gestión Cultural desde lo Público, Políticas Culturales en Contexto. Evento gratuito que será seguido el jueves y viernes por un taller sobre la misma temática. Asimismo, te invitamos a participar de la Feria Internacional de Cine de Manizales. Mayor información en www.banrepcultural.org.
El informativo del mediodía.
Sapo del pulso del mundo aquí en el informativo.
El pulso del mundo.
Vamos hasta Madrid porque el gobierno español ha declarado estado de alarma hasta mayo del 2021 por los crecientes contagios de COVID-19. Esto nos cuenta desde la capital española la agencia EFE.
Comparezco para informar que el gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde.
Así anunciaba el presidente del gobierno un nuevo estado de alarma para contener la pandemia. Comienza este mismo domingo y la propuesta es que dure hasta el 9 de mayo, algo que el Congreso tiene que aprobar la próxima semana y para lo que Pedro Sánchez ha pedido un abrumador respaldo.
Y dada la gravedad de la situación de la pandemia en Europa y en España, dada la eficacia contrastada de la herramienta constitucional del estado de alarma para su lucha contra la pandemia, dada la petición también mayoritaria de las comunidades autónomas para su entrada en vigor, solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario en esta semana que viene.
El nuevo estado de alarma será diferente al de primavera. No habrá confinamiento domiciliario, aunque sí un límite nocturno de la circulación, de la que queda excluida Canarias por sus buenos datos epidemiológicos.
Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
Cada comunidad podrá mover esta franja una hora antes o después. Durante el periodo de alarma serán los presidentes autonómicos los que tengan la autoridad, mientras que el Ministerio de Sanidad y las consejerías territoriales irán modulando las medidas de evolución de la pandemia. Si el Congreso aprueba la prórroga hasta el 9 de mayo, el Gobierno no tendrá que pedir más.
Y si la situación de la pandemia lo permite, el Gobierno de España, no les quepa la menor duda, levantará el estado de alarma sin demora.
Esta y más información usted la puede encontrar, como siempre, ingresando a lapatria.com y las páginas de Mundo de la Patria.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Supimos que...
Estamos de regreso en la última parte de esta edición de mediodía del informativo de La Patria Radio en este lunes 26 de octubre del 2020. De nuevo nos conectamos otra vez con nuestros compañeros. Don Luis Francisco, supimos que en este mediodía.
Hombre, don Luisepe, aquí ya se me estaba aquí quedando cerrado el micrófono, pero bueno, no, le quiero contar sobre, pues, una, de alguna manera, digamos, podríamos llamarle que una gira, ¿sí? Una gira que viene desarrollando el diputado y es candidato a la gobernación de Caldas, Camilo Gaviria, del Centro Democrático, quien estuvo por allí en Manzanares, pues, hablando precisamente de diferentes situaciones, cómo ve el departamento, obviamente las críticas a la gobernación de Caldas y demás. Y pues también aprovecho para hablar, como ingeniero agroindustrial que es, sobre asuntos del campo. Exaltó mucho exactamente eso, ¿no? Que su pasión y su vida exactamente está allí. Pues bueno, son, situaciones que se ven, que seguramente empiezan ya a moverse todo, muchos asuntos de la política alrededor también de candidaturas posibles a la Cámara de Representantes y todo eso. Entonces empieza a moverse la política fuertemente.
Es que a veces se mueve, otra se agita y otra es un terremoto en el que caen algunitos. Don Fernando, supimos que...
Le cuento, señor, que usted se acuerda que la semana pasada la ministra nos dijo que no habían llegado los estudios del sistema integrado de transporte al ministerio.
Tal cual lo dijo ella.
Pues le cuento que el alcalde de Manizales, en la reunión en Termales, sacó a relucir este tema y le dijo a la ministra: ministra, como usted dijo que los estudios no los habíamos enviado. Y la ministra le respondió: sí, señor, lo dije a La Patria porque así es. Ahí le cuento, pues.
Interesante.
Muchas gracias por la sintonía. Hay que agradecerles a todos. Esto es una democracia. 6 personas de la gobernación de Risaralda han dado positivo por COVID-19, entonces en la gobernación de Risaralda hay algo de susto, pero por un caso de contagio masivo, entonces están haciendo cercos epidemiológicos. Recordemos que la alcaldía de Manizales no está trabajando presencial por estos días. 12:25, don Luis Francisco y Fernando, el 10 de noviembre se cumplen 2 meses desde que el señor gerente del INVAMA prometió en este mismo programa, en este mismo espacio, que las obras ornamentales, ¿se acuerda usted que le preguntó a don Luis Francisco del intercambiador vial de la Carola fase 2? Estarían listas en menos de 2 meses. El pasado viernes cayó un aguacero hermoso en Manizales sobre la 1 de la tarde. Y lo único que yo puedo ver es que ese sitio se inunda como pocos en Manizales. Y de las obras de ornamentación, pocón, pocón, a pesar de la insistencia de él en que le creyera que en 2 meses lo tendría resuelto. No sé si en estos 15 días le alcanza el tiempito para ir a resolver ese tema.
Señor, habrá que preguntar a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque eso obviamente sí fue claro en esa ocasión, recuerdo muy bien, el gerente de INVAMA, pues, en decir que eso se resolvía pronto.
Y nada de nada. ¿Alguna ñapa que nos quedaron unos minuticos, jóvenes? Fernando, Luis Francisco.
Hay mucha tela de dónde cortar, señor. Llamó la atención de muchas personas que no se acercaron medios de comunicación a Aerocafé en busca de conseguir la información de primera mano del presidente. Solo La Patria estuvo allí, ¿cierto? Es una muestra más, pues, de por qué este es el medio que realmente informa a Caldas y los caldenses de todos los temas, estén ellos donde estén.
Oiga, el embajador gringo, el embajador estadounidense, el señor Philip Goldberg, les hizo el favor de pedirle a los políticos, hizo el favor de pedirles a los políticos colombianos que por favor se moderen y no se intrometan tanto en las elecciones estadounidenses. El comentario tiene que ver porque cierto partido colombiano de derechas está tratando de convencer a personas en el estado de Florida, al sur de Estados Unidos, para que voten por cierto candidato, y eso no está bien visto por el embajador, así que les ha pedido que por favor se moderen en lo que dicen.
Bueno, aunque si tomamos en cuenta el viejo ¿qué se llamará eso? Chascarrillo de que todos deberíamos votar por presidente de Estados Unidos o para presidente de Estados Unidos mejor, cabría razón a quienes están moviendo eso. Pero bien valdría que aplicaran ese mismo criterio y no involucrarse en las elecciones de los países latinoamericanos desde Estados Unidos, ¿no?
Eso también pensé yo, señor. Pensé lo mismo. Bueno, con esto terminamos. Ya se nos ha acabado el tiempo por hoy. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado una vez más en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Ya viene después de la pausa Caldas al Mediodía, con Iván Darío Góez. A la 1 está La Opinión Pública, a la 1:30 la digestión de la victoria del 11 Caldas, la primera en octubre, 2-1 en Jaguares el pasado sábado, con Mario César Otálvaro y su equipo en Siempre Fútbol. Ustedes tendrán más información, como siempre, aquí en Radio Cóndor y en La Patria Radio. Ustedes tienen las noticias y mucho más. Buen descanso y feliz almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.